Tenemos en línea a Gabriel Cartañá, que es psicólogo. Buen día, Gabriel.
Hola, ¿qué tal, Silvina? ¿Qué tal todo el mundo ahí? Hola, audiencia.
Hola, buen día.
¿Qué tal?
Es tan dinámico todo lo que hacemos que te llamamos por un tema y ahora estamos en otro.
Sí, no te preocupes.
Pero no tenemos problema, pues sabemos que sos un jugador de toda la cancha, de todo el psiquismo humano. Y queríamos
Una mala metáfora, porque de fútbol entiendo menos que la mujer que menos entienda de fútbol.
Entonces, Gabriel, ¿qué te puedo decir para que me entiendas? Todo sobre el inconsciente, el ello, el yo, el super yo, todo eso lo dominas. No importa que no domines la formación del seleccionado. Pero acá claro, tenemos un seleccionado presente y nuestra querida Silvia Marucho, locutora muy inquieta, de 15 frases que dijo Steven Spielberg que recoge de su educación, ella rescató tres y queremos charlar con vos sobre estas cosas que él dice.
Vamos. Una habla sobre la televisión y entre comillas dice: recuerdo cuando tenía 3 años llegó a casa la primera tele. Mis padres vieron que era peligrosa, te podías volver un adicto al tubo y me limitaron las horas a una por semana.
Bueno, imagínate, sí, claro, cuando apareció la tele podía ser el demonio y ahora tenemos 17.000 pantallas con las que también tiene que competir la educación formal a la que estamos todavía acostumbrados. ¿Qué hacemos con los que están creciendo ahora? Si a Spielberg le dijeron eso.
A ver, hoy por hoy no es la tele, hoy por hoy son las redes sociales, es el mundo de Internet, es las conexiones por ese lado. De hecho, con la gente que yo he hablado de los medios, y vos, Silvina, posiblemente también coincidas con esto, dicen que la televisión como formato está tendiendo no a desaparecer, pero a volverse tan obsoleto como el teléfono de línea dentro de unos años, que quedará únicamente como un referente de las noticias y de los deportes, y después todo lo que tiene que ver con el entretenimiento, que durante 50 años la televisión dio, va a ir a otros formatos, que ya está mutando, ya los chicos más jóvenes ven muy poca televisión, ¿no es cierto? Ahora, el problema es, cuando tenemos chicos chiquitos, es que si nosotros hacemos la regla de Steven Spielberg, que no está mala, con respecto a las nuevas tecnologías, lo que termina ocurriendo es que los terminamos aislando. ¿Por qué? Porque la diferencia con la televisión de Steven Spielberg, tuya, Silvina, mía, de nuestra época, es que la tele no nos conectaba con otras personas. La tele nos conectaba con el programa que ocurría en la televisión, ¿verdad?
Sí.
Pero nosotros a través de la tele no hablábamos con nuestros amiguitos.
Bueno, ahí viene la segunda, mira, escucha.
Y esto tiene que ver con las redes sociales.
Lo que él le dice a sus hijos.
Claro.
Entonces, entre comillas, se rescata. Las redes sociales han creado una excusa para perder el contacto visual entre los seres humanos. Los nuevos medios no requieren del cara a cara para comunicarse. Claro. Y creo en el valor de mirar a los ojos de una persona y tener una conversación. Me asusta, dice, ¿eh?
Sí, es cierto. Ahora, el problema es que si nosotros agarramos a nuestros hijos, ¿no es cierto?, y les limitamos, vamos a replicar la enseñanza de los padres de Steven Spielberg a nuestros hijos, y le decimos que solo una vez por semana, una hora por semana, se pueden conectar con chicos de 10, 12, 14 años con Snapchat o con Instagram o con alguna red social. El problema es que dejamos a ese chico aislado porque el resto de sus compañeros se vinculan a través de esa red, ya no van a una plaza, ya no van a venir a visitarlo, porque no hay juegos en línea, porque no hay nada, entonces el chico queda aislado. Ahora, si nosotros lo permitimos de manera abierta, ese chico se vincula con otros chicos, pero de una manera, como dice Steven Spielberg, de una manera virtual, donde no hay un contacto físico y personal. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos atrapados, ¿no es cierto?, por una tecnología que nos terminó devorando.
Tremendo. Hay una tercera cosa que nos llamó la atención, ¿no? Nos pareció que valía la pena. Yo hace poco leí que también él les decía a sus hijos que, por favor, no se quedaran pegados con que si tenían o no likes. Claro. Porque hoy un chico tiene un solo like y dice no le gustó a nadie, o sea, que se trate de eso, ¿no? No puede ser que, y es, de todas maneras, que así se manejen, ¿no?
A ver, fíjate cómo ha mutado, ¿no es cierto?, con el tiempo y muy sutilmente, ¿no es cierto? Primero, las primeras redes sociales, lo que era lo importante. Lo importante era el por ejemplo en el Facebook, lo importante era el contenido de lo que yo ponía, el mensaje, la foto, el video, lo que yo compartía. YouTube o Facebook, que fueron, digamos, los primeros. O el Hotmail, ¿no es cierto?, que era la forma que teníamos de chatear, ¿no es cierto?, hace 15 años atrás. Entonces era el contenido, era el mensaje. Luego eso cambió, ya el mensaje dejó de ser importante y empezó a ser importante quién dice el mensaje. empezó a ser importante, ya no. Vamos a usar una analogía. Imaginemos la página del Facebook. Ya no importa la publicación. Ahora empezó a importar quién la publica, la foto de perfil. Después, con el tiempo, ya la foto de perfil dejó de ser importante. También, ahora lo importante es un pequeño casillero que está a la derecha y abajo, que es la cantidad de likes que yo consigo con lo que publico, y depende de quién lo publique. ¿No es cierto? Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, chicos que son, que se los llama, que son tendencia. ¿Y por qué son tendencia? Porque obtienen 3 millones de likes, 2 millones de likes. No importa lo que dicen, no importa lo que hacen, no importa lo que venden. Lo que importa son los likes que consiguen. Porque esos son los bitcoin actuales. Perdón, para el que no sabe, bitcoin es una moneda virtual. ¿Verdad? Bien, hoy el bitcoin es el like, es el dedito ese levantado. Entonces, ya el problema es que con tal de conseguir muchos likes, en algunos casos estoy dispuesto a hacer cualquier cosa.
No, espantoso.
Y si no consigo los likes, mi autoestima va a sentir, no sé, si yo no valgo porque no conseguí likes.
Es tremendo. Estás escuchando la voz del licenciado Gabriel Cartañá, que es psicólogo, y queda una de las cosas que nos llamó la atención, o teníamos ganas de comentar simplemente.
A mis nietos le digo siempre lo mismo, dice Spielberg. Antes de hablar, párate y escucha al otro. Es lo que mi padre me decía y es lo que mi abuelo le decía a mi padre. Y eso ha estado en mi linaje a lo largo de mi experiencia en este planeta. Es algo que he aprendido desde niño. Has de escuchar, porque si no, careces de raíces y de una base para hablar.
Bien, hoy, con los tiempos que corren, ¿cuál es el mayor inconveniente con cumplir o con entrenar ese buen consejo? Los tiempos. Hoy corremos con los tiempos. ¿No es cierto? Hoy vivimos en un mundo de, yo digo, un mundo de Twitter, un mundo de 140 caracteres. Lo que no decís en 140 caracteres ya no lo puedes decir, porque la gente va a 200 kilómetros por hora. Y para yo pararme a escuchar lo que el otro me está diciendo, necesito invertir tiempo. Y si yo quiero decir, ya no me importa lo que el otro dice. Lo importante es lo que yo quiero decir, lo quiero decir rápido y concreto y que llegue a muchos.
Gabriel, por último, ¿qué haces con un chico hoy que es bulleado, como se dice, que es acosado, molestado a través de las redes sociales y que entonces se retrae, se encierra, no quiere ni siquiera ir al colegio? ¿Cómo lo ayudamos nosotros, que parecemos ya de otra galaxia?
Generalmente, el bullying que viene y el bullying que afecta de las redes sociales es el bullying que se traslada a las redes sociales, pero probablemente venga del colegio, o venga del club, o venga del lugar real del chico. Es decir, un chico que es bulleado en el colegio posiblemente es bulleado en las redes sociales también, porque comparte las redes sociales con sus compañeros de colegio. Lo primero que ocurre, lo primero, antes de la agresión, antes de la descalificación, antes del insulto, antes de nada con cualquier chico que está sufriendo bullying, lo primero que ocurre es que está solo. Lo primero que se hace con el chico que termina...
Se lo aísla,
se lo deja.
Eso nos decía el otro día Inés Esteves cuando vino acá y se enfervorizó y dijo, es una forma de exclusión.
Es exclusión. Entonces, lo primero que se lo hace, se lo aparta, se lo deja solo. Y después, que se está solo, ¿no es cierto?, se lo empieza a agredir. Para que haya bullying de cualquier tipo, ya sea presencial, ya sea en las redes sociales, tiene que haber tres participantes. La gente cree que hay dos, el que agrede y el agredido. Hay un tercer participante.
Es el testigo.
Que es el público.
Si no hay público, no hay. Es muy difícil, muy extraño, muy raro que alguien cargue, como se decía en nuestra época, a otra persona.
De manera privada.
De manera privada.
Porque pierde sentido, porque el bullying tiene el objetivo de la persona, del victimario. En realidad no tiene el objetivo de lastimar a la víctima. La necesita, ¿no es cierto?, para mostrarse como victimario frente a los demás.
Gabriel Cartañá, psicólogo que nos está hablando, quería preguntarte, tal vez sea muy compleja la respuesta, mientras tanto acá tenemos a una millennial que es una participante de nuestro programa que hace producción, pero también cada tanto nos trae a eso, a su edad. Tiene 25 años, está mucho más cerca de todo esto que nosotros, pero el victimario, sí, del que casi nunca hablamos, hablamos demonizándolo porque hace sufrir a los demás. ¿Qué tiene que estar viviendo para necesitar someterse o juzgar y destruir a otro?
A ver, te lo voy a...
Debe ser una respuesta compleja, pero
no,
siempre me pregunto.
No, contesto de una manera simple, pero te la explico. Freud decía que los niños son perversos polimorfos.
Sí.
Y te explico qué significa el término perverso polimorfo. Perverso es aquel es aquel que quiere satisfacer su deseo o su placer más allá de cualquier consecuencia. Es decir, si yo quiero obtener un placer, no me importa las consecuencias en tanto y cuanto yo obtenga mi placer. ¿Bien? Bien. ¿Qué significa esto? Mi placer es tener mucho dinero. Ponele. No importa si yo asalto un banco, y asaltar un banco es contra la ley. No es que me divierte asaltar bancos. Lo que quiero es tener dinero. Y para tener dinero asalto un banco. Ese es el mecanismo perverso. No así el psicopático. El psicópata es el que necesita, el que disfruta asaltando bancos. No importa el dinero. ¿Entendés la diferencia?
Sí.
Bien. Y polimorfo, decía polimorfo, polimucho del griego, y morfo, forma, que toman diferentes formas. Lo que dice es, el niño, ¿no es cierto?, va tomando las formas necesarias con tal de ir satisfaciendo su placer. Somos los adultos, es la ley, es la cultura la que va cercionando eso y no permitiendo eso. Entonces, si los niños no son crueles, los niños son crueles muchas veces. Y si no son crueles es porque los adultos no los dejamos, hasta tanto y cuanto esa ley que es externa inicialmente luego se incorpora adentro. Si en estos momentos alguien me dice, ¿no es cierto?, que yo tuviese la impunidad absoluta, viene, no sé, el presidente del país y me dice, Gabriel, vos, decime la mujer que vos más te guste del mundo, y yo digo, ponele, Angelina Jolie, listo, vos podés ir. Y si querés, la podés violar. Y vas a tener una impunidad. Nadie te va a meter preso por ello. Yo igual no lo haría. ¿Por qué? Porque entiendo que no está bien lastimar a otra persona y la violación implica una lastimar al otro. Esa ley que yo tengo adentro, que ya no necesito que la amenaza de que voy a terminar preso, en algún momento la tuve afuera.
Ok, entendido. De todas maneras, si otro día, si querés, lo charlamos, porque en breve empiezan las noticias. Algo me dice a mí que para que tengas que torturar cuando ya llega una edad en que más o menos sabés lo que estás haciendo, a la vez sos alguien que está sufriendo. Pero esa es mi teoría, no sé, habría que ver. Imagínate, mi teoría contra tus años de estudio, no.
Tiene que ver con lo que aprendieron, que esa es la manera de sobrevivir y de mostrarse. Tiene que ver también con lo que muestra la cultura.
Gabriel Cartañá, gracias por tu tiempo, te vamos a estar molestando seguido.
Al contrario, no hay ninguna molestia.
Gracias, de verdad. Bueno, acá está Lucía, la millennial. Después de las noticias tendrás cosas para decir sobre esto de si se dejan de mirarse a los ojos. ¿Tanto importa un like o no? ¿Cómo es que de golpe alguien tiene millones de likes y lucra con eso? Bueno, todo eso quedó ahí medio planteado.